Leer por placer, leer por necesidad, leer por salud mental, leer por sobrevivir. Escribir para lograr el favor de un poderoso o su ira. Escribir para ser inmortal o para ser olvidado. Escribir para registrar los hechos o para alterarlos. Escribir para disparar la revolución o fragmentarla. La palabra escrita ha cambiado el mundo y cómo lo percibimos. Las grandes obras fundan un género o lo disuelven. Papeles que cambiaron el mundo. La columna de Maximiliano Diel.
Estamos de regreso, estamos en la columna de Maximiliano Diel, que se llama Papeles que cambiaron el mundo, y nos acompaña el que lleva esta columna, claro, que es Maximiliano Diel. Maxi, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Cómo estás? Estar
bienvenido.
Acá nuevamente en
qué
esta
día, qué día hermoso,
en, ¿no?, esta tarde de Londres.
Sí, tarde húmeda, pesada, apesadumbrada.
Qué lunes.
¿Qué más, Yelsa?
Me quedé sin sinónimos.
Sin sinónimos. Bueno, muy bien. Vos sabés que después de acá, Maxi y yo nos vamos a ir a un evento.
¿En serio?
Un evento de rock.
Que
vinieron acá, bueno, los señores de Los Buenos Muchachos. Y los vamos a ir a ver.
Es verdad, qué bueno.
Yo voy mañana,
¿Vos mañana?
Yo voy mañana.
¿Y
sí,
por qué estás tan bien vestido entonces? ¿Por la ocasión?
No, bueno, y sí.
La ocasión,
sí,
de venir a la radio es vestirse bien.
Tenés una bufanda como si fueras a un recital.
Bueno, está bien.
Bien, es verdad, es una bufanda de recital.
Sí, es una bufanda de recital. Muy elegante, por supuesto.
Bueno, muchas gracias.
Esta semana Maxi vino con, no con un libro, vino con dos libros. Son clásicos, por decirlo de alguna manera.
Es un libro que está en dos tomos, uh-huh, es un libro,
claro,
que la verdad se me ocurrió, lo pensaba plantear más adelante, pero se me ocurrió en función de que la semana pasada, hace dos semanas, estuvimos hablando de los sueños.
Uh-huh. Sí.
Y bueno, voy a ir con una de las obras princeps, una de las obras más importantes del siglo XX sobre los sueños, que es nada menos que la de Sigmund Freud, La interpretación de los sueños.
Antes de que nos metamos en Freud, esos libros son codiciados entre los psicólogos, psiquiatras, estudiantes de psicología. ¿Tienen algo en especial? O...
Bueno, es la edición de Amorortu, además de que son bastante caros, es una traducción un poco más fina, uh-huh, que la de López Ballesteros. Uh-huh. Esta es la traducción de Echeverry, que es un poco más linda, digamos.
Bien, y a veces se agotan, son codiciados, ya dijimos.
Sí,
sí, es interesante señalar que Freud se tradujo directo del alemán al español bastante antes que a otras lenguas, ¿no? Como por ejemplo al francés. Al francés la traducción es tardía.
Mira.
El español fue bastante... Freud estaba vivo incluso cuando se hacía.
Bien.
Y bueno, ¿qué decir sobre este libro de dos tomos? Los tomos 4 y 5.
¿Qué decir sobre Freud que ya no hayamos dicho?
Bueno, no, ¿sabes qué? Se sigue produciendo sobre Freud y sigue habiendo cosas...
Sigue habiendo lecturas, ¿no?
Sigue habiendo cosas interesantísimas. El otro día estuve viendo un documental que se llama El siglo del self, uh-huh, The Century of the Self, de Adam Curtis, que muestra cómo las teorías de Freud fueron utilizadas por un sobrino de él, Edward Bernays, para influir en la publicidad.
Uh-huh.
Y es increíble eso, porque en los años, entre los años 10 y los años 20, las teorías de Freud se aplicaron al marketing, y eso es algo que surtió muchos efectos, ¿no? A mí incluso me sorprendió enormemente encontrar la referencia de que Goebbels decía que era admirador de Edward Bernays, ¿no? Siendo que Edward Bernays era un judío, sobrino de Freud, que estaba prohibida su lectura en la Alemania nazi.
Goebbels era el que hacía la
ministro de propaganda.
Sí, una mentira repetida mil veces se transforma en verdad.
Así es. Pero bueno, no estamos aquí para hablar de Goebbels,
por
ahora. Vamos a hablar de...
¿Quién sabe, no?
Vamos a hablar de Freud, un tipo que cambió el mundo definitivamente.
Sí.
Él nace en 1856 y muere en 1939 en Londres, justamente la primera referencia que tiramos
acá. A tono con el día de hoy.
Perfecto.
Así es. Y bueno, hay que decir que es un libro... tiene curiosidades. Hay curiosidades en este libro, como por ejemplo que fue editado en noviembre de 1899... Pero Freud le puso que la edición fue de 1900.
Ah, mirá.
Porque sentía que iba a tener más impacto con el nuevo siglo.
Me gustó.
Sí, me gusta.
Poner en 1900 tema punch.
Número redondo.
Tema punch.
Número redondo, pensando en todo.
Este es el cambio de siglo.
Sí.
Cambio de siglo, cambio de mentalidad.
Nueva era.
Sí. Hay que decir que también vieron que las vueltas que tiene un libro muchas veces son caprichosas.
Sin duda.
Esta primera edición de 600 ejemplares tardó 8 años en agotarse.
Mira.
Y hay que decir que Freud, en el prólogo a la segunda edición, indica que el libro pasó totalmente desapercibido, sí, y nadie le dio bola, ni sus colegas psiquiatras, ni los filósofos. Es
Pero
decir,
600 es poquitísimo.
Es poquitísimo. Es poquitísimo, sí, en Uruguay, imagínate en Viena.
Vos,
¿no?,
vendiste, o sea, 600.
Eso te decía, ah, hasta eso, la última gota. No, tiene 10.000 ediciones.
Vendió bastante más, pero 600 es muy poco.
Bueno, está. Estamos hablando de una teoría pionera.
Sí, claro.
Y hay que decir que el libro es un libro de difícil lectura porque está destinado a psiquiatras, a gente profesional de, claro, del medio. Pero hay algunos capítulos del libro que son memorables. Por ejemplo, el capítulo en el cual él analiza un sueño que tuvo. Freud analiza mucho sus sueños, ¿okay? Es una obra bastante inclasificable.
Sí, claro, sí, sí.
Tiene algo de autobiografía, tiene algo de como de registro de época.
Bien.
Tiene algo de
biográfico también, ¿no?
Exacto, de justamente de lo que era ser un judío ateo en la, digamos, en el Imperio Austrohúngaro.
Bien.
Con el antisemitismo campante. Y hay que decir también que, bueno, les quería contar este sueño que él lo fecha. Él empieza a escribir sus sueños a partir de 1892, más, uh-huh, o menos cuando empieza a trabajar con mujeres. A él le gustaba la investigación, pero la realidad es que en la investigación, lo que le dijo uno de sus maestros es que para vivir la investigación tenés que tener guita. Si no tenés guita...
Como ahora, ¿no? Un poco lo que pasa ahora.
Dedicate a otra cosa.
Yo creo que no cambió mucho.
No.
Y bueno, y pará, y él empezaba, soñaba y anotaba.
Claro, él le encantaba, por ejemplo, diseccionar anguilas.
Ah, bueno, mirá el hobby que tenía.
¿Ya? No, bueno, era por la... Era un naturalista, digamos, claro, ¿no? Era una investigación más del
sí, cuando, del lado, cuando en el siglo XIX, cuando el naturalista en realidad lo que hacía era eso, ir a las aves,
sí, claro,
y abrirlas al diome, a ver, claro, y ahora es como salvarlo,
pac,
¿no?
Pac, la clavaba,
con alfileres.
Con alfileres, y, ¿no?, las mariposas clavadas.
Las
con
mariposas
alfileres
de Nabokov.
Exacto, ahí va. Exactamente.
Pero bueno, lo que ocurrió fue que se empieza a dedicar a la clínica.
Bien.
Que es algo que no estaba en su idea, y termina agarrando a los pacientes que nadie quiere. ¿Quiénes son esos pacientes que nadie quiere? Estas mujeres, más que nada.
Yo lo sé por una película, Las Histéricas.
Las Histéricas, exacto. Claro. Que los médicos le decían, señora, pero lo suyo es psicológico, no tiene nada que hacer acá. Vaya a rezar, vaya con un guía espiritual.
Claro.
Le va a resolver. Y él empieza a trabajar con ellas y bueno, empieza como a diseñar toda una serie de hipótesis sobre cómo funciona la mente y cómo es que se puede resolver un síntoma, ¿no?
Bien, bien.
Y bueno, lo que ocurre, les decía, él empieza a prestar atención a los sueños, le presta atención también a los sueños de sus pacientes, y pasa algo que él en el prólogo a la segunda edición dice que es lo más importante que le puede pasar en la vida a un hombre.
Uh-huh.
Muere su padre.
Claro, bien.
¿Ok?
Bien,
sí. 1896. Okay. Y a partir de ahí empieza como más sistemáticamente a prestarle atención a los sueños y a trabajar sobre los posibles significados que pueden tener los sueños, ¿no?
Bien.
Una de las frases memorables que tiene este libro es que un sueño sin interpretar es como una carta sin abrir.
Uh-huh.
¿No?
¿Y todos son plausibles de interpretarse?
Bueno, él plantea que sí. Yo me voy a centrar principalmente en lo que él plantea en este libro, porque él su teoría la va a ir modificando y reformulando. Pero digamos que él, al mismo tiempo que empieza a prestarle atención a sus sueños, empieza en una movida que él le llama análisis de sí mismo. Él empieza a analizarse. Y aquí habría que hacer dos pequeñas notas al pie. Las
sí,
que a vos no te gustan, ¿verdad? La primera de ellas es que podría decirse que en algún punto todo análisis que uno hace con otro es un autoanálisis. En la medida en que no estás analizándote solamente cuando vas a consulta.
Bien, bien.
Estás toda, perfecto, la semana en análisis. Estás,
claro,
pensando en cosas que te pasan.
Es verdad.
Y de repente ocurren estas iluminaciones, ¿no? Estos momentos en que te cae una ficha en el lugar menos esperado a veces. Y dices, ah, es esto. Entonces.
Sí, que se destraba ahí un poco el engranaje.
Exacto. Pero lo que Freud llama análisis de sí mismo o autoanálisis también estaba atravesado por una correspondencia que él mantenía con un médico un poco mayor que él,
uh-huh,
que se llamaba Wilhelm Fliess.
Okay.
Entonces, él a Fliess le contaba todo, ¿okay? Era como su confidente en todos los aspectos, en las distintas teorías que se le iban ocurriendo en las distintas situaciones por las que pasaba en el consultorio. Y de alguna manera, podríamos decir que el autoanálisis de Freud fue mediado por un otro.
Claro.
Porque este es el gran problema del autoanálisis, y es que hay un límite. Uno no puede, hay ciertas cuestiones o perspectivas que uno mismo es ciego ante ellas.
Claro, necesita verlas de afuera.
Sí, como que hay una cierta proximidad que hace que te enriedes en vueltas de las que es imposible salir. Uh-huh. Y a veces la palabra externa es como un límite a eso, ¿no? Esto yo lo relaciono con lo que planteaba Platón, por ejemplo, otro de que hemos hablado acá en este espacio,
sí, ¿verdad?
Que decía que la reflexión es el diálogo del alma consigo misma. Entonces, en ese punto podríamos decir que todo autoanálisis es un diálogo con un otro que tenés adentro tuyo. O sea, vos cuando pensás estás dirigiéndote a alguien, aunque sepas o no sepas a quién te estás dirigiendo. Entonces, estas salvedades me parecían interesantes para como plantear distintos costados, distintos problemas que puede tener la idea de autoanálisis, ¿no?
Claro.
Pero bueno, Fliess lo atravesó y de alguna manera están los sueños ahí de Freud. Freud fecha, esto es muy significativo, él está de viaje, está en un castillo en Bellevue y tiene un sueño que para él es muy significativo. En el libro está lleno de sueños. Pero hay un sueño que se conoce como el sueño de la inyección de Irma, que invito a los lectores a que lo lean y que lean el análisis que Freud hace de eso. Pero él considera que eso fue el hallazgo. De hecho, él fantaseaba con que en ese lugar, el 24 de julio de 1895, se ponga una placa que diga que en esa fecha Freud descubrió el significado de los sueños.
Tranqui, Freud.
Es igual, mucho, me parece, ¿no?
O sea.
Pero le ponemos la plaqueta, se la ponemos.
Para no un poco.
Él quería poner una placa en el hotel, claro, diciendo acá Freud, en esta fecha, descubrió el significado oculto de los sueños.
Tenía un poco de aire desde la mesa, ¿no? Te publico el libro 1900, te pido la plaqueta en el cuarto del hotel.
Era muy bien pagado de sí mismo, Freud.
Bueno, pero.
Tenía con qué.
A mí me parece que todo genio tiene que creérsela.
Por supuesto,
sí,
por supuesto.
Si no, ¿qué estamos hablando? Claro.
Poco sí.
Si él no se va para adelante.
Si él no se va para adelante.
Y bueno, pará, que tengo mucha curiosidad por ese sueño.
Es un sueño que analizarlo nos llevaría todo el resto, claro, de la columna y claro, más. O sea, yo simplemente menciono el sueño de la inyección,
sí,
de Irma.
Sí, una bajadita. ¿Qué
bien,
es?
La inyección
aparecen,
de Irma.
Aparecen varios elementos de culpa, de venganza,
bien,
de miedos.
No, tenía todos los ingredientes
todo
de una trama. Está bien, perfecto.
Pero la conclusión que Freud va a sacar de ese sueño y que a partir de allí va a seguir construyendo su teoría, que además de plantear una teoría de los sueños, él va a plantear una teoría de la mente, digamos, ¿no?
Uh-huh, claro.
Pero lo interesante es que él ahí en ese sueño se dio cuenta que todo sueño tiene como impulso un deseo inconsciente.
Reprimido.
O sea, todo sueño, incluso aunque sea una pesadilla,
sí,
es el cumplimiento de un deseo.
Chao. Chao,
O sea, siempre nos falta algo. O queremos algo. Es una conclusión apresurada, pero siempre hay un deseo.
Siempre hay un deseo que sería inaceptable para tu yo.
Claro. Perfecto. En el mundo real.
Exacto.
Y que te lo permite liberar en ese mundo onírico.
En el mundo onírico se juegan esas cosas de las que no queremos saber nada. Porque esa es una de las grandes,
sí,
como paradojas que plantea el psicoanálisis, ¿no?
Ah, está bueno porque yo he tenido largometrajes últimamente. ¿Viste cuando hay una etapa que estás soñando mucho?
Ah, sí.
Ah,
y que
bueno,
te los acordás.
Qué
sí,
bueno,
en serio.
Qué bueno.
Sí, no sé si tan bueno, pero es como que tengo largometrajes con guión, con muchas cosas.
Bueno, pero eso, sí, digo que está bueno porque estás accediendo a una dimensión tuya.
Sí, 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 total.
Que habitualmente no está muy presente.
No, totalmente, totalmente. Sí, sí, para mí es positivo. No digo que todo el mundo.
¿Y los escribís?
No, nunca lo hice.
Podrías escribirlos y después, sí, poner en tu casa una plaqueta que diga: acá Federico Castillo soñó.
Mirá, la otra vez soñé
que venía Suárez a sancionar, por ejemplo.
La otra vez soñé que volvía a Suárez. O sea,
y ese es un deseo que tenés.
El nivel de demencia, porque soñé con lujo de detalles que volvía a Suárez.
Okay.
Es que es un deseo que realmente tenés.
Sí.
Bueno. Ahí en el sueño se está jugando eso.
Claro.
Digamos alguna cosa más, sí, sobre el sueño. Aquel oyente que quiera como investigar la teoría, en vez de leer, o sea, la aposta sería leer todo el libro, que son dos tomos, pero Lo recomendable es el capítulo 7, que es el capítulo final de la obra.
Bien.
Donde él ahí desarrolla la teoría más acabada del sueño. Pero digamos que el sueño, en primer lugar, es un acto psíquico. Uh-huh. ¿Okay? De pleno derecho. No es, al igual que las equivocaciones, los actos fallidos, uh-huh, los síntomas, todo eso que sería como basura psíquica, uh-huh, Freud va a señalar esas cosas y va a decir, acá se juega algo importante, que justamente por ser algo que escapa a tu funcionamiento cotidiano y regular, lo desechamos.
Ahí va.
Pero que ahí hay algo que dice algo de vos, digamos. Y creo que eso es importante, destacar esta idea de es un acto psíquico que funciona en otra escena, una escena a la cual habitualmente no tenemos muchos accesos, uh-huh, y que todas las extravagancias y los absurdos de los sueños tienen que ver con el hecho de que los deseos se tienen que tornar irreconocibles mediante tres mecanismos que son el desplazamiento, la condensación y la figurabilidad, uh-huh, para poder saltear una suerte de censura.
Ahí va.
¿Okay? Habría como una censura que dice, sí, no, este deseo no digas nada de esto. Pero el deseo quiere jugarse. Entonces,
claro,
digamos que apela a esas desfiguraciones para poder saltear la censura. Con esto hay una situación que yo quiero dejar en claro, porque a veces se ha leído así a Freud y no me parece que no es ni
a la ligera.
Espíritu, exacto. Y es que la interpretación de los sueños del psicoanálisis no es una tómbola.
Bien.
¿Okay? Mm. ¿No? O sea, no es que si soñaste con peces, entonces le jugás al 11, ¿no?
Porque hoy tengo que comer corvina.
Claro, le jugás el 14.
Claro,
el
no.
El borracho es el 14.
Es que, claro, dos patitos, sí, bueno, está. No, no. Esa cosa de el, digamos, una grilla, sí, y una matriz que te permite interpretar automáticamente, no funciona así.
Bien, bien, bien. ¿Okay?
Por eso el psicoanálisis te mola tanto tiempo, ¿no?
Claro, está bueno que lo digas para todos los que están, ¿no?,
jugándole la
tómbola. Yendo a la quiniela en este momento.
O sea que me parece importante eso. Y en especial, esa idea de soñé con esto, ¿qué significa? La única clave de interpretación la tiene el soñante.
Claro, bien, bien, ¿okay?, excelente.
O sea, uno con un psicoanalista podría hablar de esos temas y
claro,
podría trabajar.
Que te ayude a destrabar qué es lo que hay ahí, pero está todo en tu cabeza, ¿no?
O sea, la clave la tenés vos.
Sí, bien.
No hay esa cosa tan lineal, porque ahí me parece que ya nos vamos a algo un poco más esotérico.
Sí, claro.
Sí, esotérico, totalmente.
Esotérico es la palabra correcta.
Sí.
Perdónen a los coaches que nos están escuchando, un abrazo grande.
Entonces, de alguna manera, esto es algo de lo que también me parece interesante de su planteo, él va a ir delimitando estos sistemas, así le llama, que está el sistema inconsciente, el preconsciente y la conciencia. Una de las ideas más potentes que se juegan ahí es que él va a decir que en el inconsciente no hay paso del tiempo. O sea, algo que te pasó hace un montón puede tener exactamente la misma vigencia hoy en día,
claro,
que hace 20 años.
Claro.
Y tampoco hay contradicciones.
Bien.
Que
bien.
Esto en realidad es una clave bastante intuitiva.
Claro.
Alguien puede estar y no estar en un lugar. Alguien puede ser una persona, pero tiene la cara de otra. Y sabe perfectamente que... Qué bueno, que es esa persona, por más, sí, que tenga la cara de otro.
Esos son los sueños cuando se vuelven delirantes, ¿no?
Sí.
Siempre tienen algo de,
sí,
delirio,
por supuesto,
¿no? O sea,
sí,
de alguna manera, bueno, Freud va a hacer algún paralelismo entre los sueños y los delirios.
Claro.
Y esta frase a mí me parece como lapidaria. La idea, él dice, no existe en el inconsciente ningún indicio de realidad, de tal manera que es imposible distinguir la verdad de la ficción investida de afecto. ¿Qué significa esto? ¿Cómo lo traducimos? Podemos decir que en relación a lo traumático, algo no tiene que haber ocurrido efectivamente para que genere efectos subjetivos.
Claro.
O sea, esto quiere decir con, digamos, con el hecho de que muchas veces tenemos ciertos relatos sobre nuestra propia vida o sobre nuestra infancia o sobre cosas que nos pasaron en ciertos momentos, que de repente mucho tiene que ver con cómo lo vivimos nosotros.
Uh-huh. Una construcción.
Sí, y que es una construcción cargada de afecto.
Ah,
creo que
bien.
Eso es esencial.
Sí.
No es simplemente que te lo fantaseas. Te lo fantaseas con un afecto fuerte de,
sí,
por medio.
Sí, sí. Bien, perfecto. Mm.
Entonces, creo que, de alguna manera, eso es una idea bastante revolucionaria, ¿no? O sea, esa distinción entre realidad, digamos, realidad y mundo interno, uh-huh. Freud la empieza a borrar. Y bueno, después Lacan lo va a retomar esto y lo va a llevar, digamos, lo va a leer de una manera mucho más radical, ¿no? La idea de que la realidad es el fantasma. Uh-huh. O sea, siempre es una fantasía lo que está en juego. Entonces, con estos puntos, nada, quería señalar algunas de los que para mí son como las ideas más subversivas de este texto. Uh-huh. Freud, hay que tener en cuenta que influyó en muchísima gente. Quizás los primeros que lo leyeron y que generó toda una vanguardia fueron uh-huh. los surrealistas.
Sí.
¿No? Hay que destacar que en la década del 20... Es gracioso porque Freud se juntó con Breton y Freud no quería saber nada con esa manga de locos.
Claro.
Mientras que Drogones. Estos tipos estaban diciendo, oh, esta es la aposta, la realidad son los sueños, y ahí viene Dalí a pintar la memoria. Y bueno, sí. Creo que esa es una de los puntos en los que más ha influido. Mencionaba lo del siglo del self, porque hoy en día me parece a mí que en el discurso público está esa idea de no, el psicoanálisis lleva mucho tiempo y no sé qué. Anda algo más rápido. Bueno, me parece que no hay que desprestigiar el psicoanálisis, en especial cuando vemos que ha tenido aplicaciones tan, pero tan diversas.
Pero que tome tiempo no quiere decir que sea bueno o malo, ¿no? Al contrario, puede ir más profundo.
Bueno, sí. Tenemos esa idea también hoy
de
las soluciones ya, ¿no?
Sí.
Sí, sobre todo ahora en esta época. Uh-huh.
Del malestar, como sí, apagarlo enseguida.
Sí, ya.
Claro.
Una pastilla.
Y en ese sentido, hay una... Digamos que el psicoanálisis se toma de otra manera el malestar.
Bien,
no es tipo, bueno, tapémoslo, dale claro. rápido.
Hay que convivir con él.
Hay que como... El malestar...
Sí, laburarlo. Exacto. Sí, durante...
El malestar es como una especie de zona de pasaje hacia ciertas preguntas. Que
claro.
Si ese malestar no te las haces.
Claro, totalmente.
Creo que eso es algo valioso para destacar.
Sí, a veces no, el psicoanálisis se volvió tan abarcativo que incluso hay gente que lo agarra como la sensación de hay que atravesar el dolor.
Sí.
De vuelta, disculpen a los coaches, ¿no? que está esa sensación de como que está bien sentir dolor y hay que atravesarlo, sí, pero por algo existen los psicoanalistas.
Sí, hoy.
Bueno, sí.
Eso.
En fin. La verdad que Freud es un tipo importante. Estoy hablando solo de una de las obras de los 24
tomos. Uno de los papeles que cambiaron el mundo.
Pero siempre se asocia a Freud con los sueños. Y está bien que para hablar de Freud hablemos de los sueños.
Sí, es como su obra, que él dice que es la obra como más preciada que ha tenido. Y que la ha revisado un montón de veces. A cada edición le va agregando más sueños.
Entonces, recordanos el libro que estamos hablando.
La interpretación de los sueños de Sigmund Freud. Yo tengo la edición de Amor Rortu, que son dos tomos.
Que es la mejor, que es la polenta.
Para mí es la mejor traducción, sí. Hay otras, obviamente.
Bien.
Y para finalizar, quería despedirme de esta columna, la última por un tiempo.
Sí, así es.
Sí, pero...
Vamos por un tiempo.
Por un tiempito, nada
bueno,
más.
Pero
volveremos.
Es para tomar impulso, ¿no?
Sí, total.
Bien. Entonces, quería despedirme con un tipo que para mí es... Me pongo de pie para hablar de él.
Sí.
Un señor que le ha dado mucha bola a los sueños, ha escrito mucho sobre sus sueños. Y acá ya está en la vejez. A mí me conmueve mucho este tema. El tema se llama Series of Dreams, series de sueños, de nada menos que Robert Zimmerman, alias Bob Dylan. Of a series of dreams, where nothing comes up to the top. Everything stays down but it's wounded and comes to a permanent stop. Wasn't thinking of anything specific, like in a dream where someone wakes up and screams. Nothing too very scientific, just thinking of a series of dreams. Dreams where umbrella is okay, and into the path you are heard.
Gone the distance.